mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Vuelta al cole, vuelta a las aulas, vuelta a la actividad. Bueno, hay algunos que no han parado durante todo el verano. El cole se les ha prolongado durante varios meses más. Es el caso del delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados. Qué placer saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación de poder disfrutar aquí en las ondas de la COPE.
Esta mañana en el Colegio Caja Granada, inauguración del curso. Los más pequeñitos, de 0 a 3 años, ya entraron la semana pasada. Hoy les ha tocado ya... Oye, se va animando la ciudad, esto se nota en todos los sentidos, en el tráfico, y se nota también en esa dedicación que ha hecho la Junta de Andalucía para que esta apertura de curso, donde ya se va notando el descenso de la natalidad, sin embargo, siga incrementándose el presupuesto, el número de profesores, profesores de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, un gran esfuerzo. Yo creo que invertir en educación es invertir en futuro, es invertir en las próximas generaciones que vamos a tener y en los líderes que van a constituir y que van a conformar, bueno, pues dentro de 10, 15, 20 años lo que hoy es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todo es poco, hay que decirlo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo, pero hoy se incorporaban 77.396 alumnos en toda la provincia de Granada, 20.000 en la ciudad y estos 57.000 en el resto. Se incorporaba hoy, bueno, por lo que llamamos el segundo ciclo de infantil, que son los de 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero que se llama segundo ciclo. Y luego, pues sí, entraba pues toda primaria y educación especial. A partir del día 15 es cuando ya van a entrar pues los mayores que se dice que van al instituto, que son los de la ESO, y eso será el lunes que viene, y el bachillerato. Pero hoy, bueno, pues ya ha puesto en marcha los 894 centros que tenemos en toda Andalucía, sí, concretamente, y luego pues los 12.199 docentes públicos, que sumados con los colegios concertados y privados, 15.200 docentes que vamos a tener en la provincia de Granada, pues apostando y sobre todo desarrollando las labores. Ha habido hoy, que era también un día muy especial, porque se cumplía un compromiso, los compromisos políticos, nosotros somos políticos, pues vienen refrendados a veces en los programas. Y bueno, pues si llegamos a un compromiso que en esta legislatura íbamos concretamente, bueno, pues a hacer un proceso de equiparación salarial de todos los andaluces con una media nacional, y que se ha alcanzado en este inicio del colegio, en estas primeras nóminas que vamos a tener ya, pues a partir del mes de septiembre, que se elaborará, que esto ha supuesto 256 millones de euros. Es que se dice pronto, pero son 256 millones, y sobre todo esa equiparación de los docentes con la media nacional, porque estábamos los últimos, como casi todo, en la cola los últimos 37 años. Se ha hecho un importante esfuerzo, sobre todo en la incorporación, insisto, de los docentes. Y luego algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar, ¿no? Que tenemos una pérdida de 1.390 alumnos en los diversos ciclos, ¿no? Estamos hablando desde infantil, primaria, secundaria o el bachillerato. Y bueno, y pese a ello, pues al revés. Y lo importante es que se ha reforzado concretamente en 323 los profesores, los maestros, pues bueno, para atender a los más pequeños de la casa, no solamente en la área, en tareas importantes del día a día, sino también en el refuerzo escolar y sobre todo en la educación especial. Los números son muy importantes, lo quiero decir, en educación, y para mí me parece mágico, ¿no? Al final son 20.000 alumnos, 20.000 ciudadanos, 20.000 niños que todos los días pasan por un comedor, ¿no? Eso yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando, y sobre todo pues la maquinaria que tiene la Delegación Territorial de Educación. Yo lo hago con María José, que siempre me deshago en halago, bueno, pues todo el equipo de profesionales, de los funcionarios, de los laborales que en el día a día hacen posible esa programación, ¿no? Es que, lo diré, hoy han sido 77.000 los alumnos que se han incorporado, que saben dónde van, a sus clases, qué libros tienen, qué es lo que tienen que hacer, cuál es su transporte escolar, ¿no? Que estamos viendo dónde lo llevan de un punto a otro punto, porque claro, aquí en la capital, pues no, pues podemos ver que más o menos te acercas y llevas al niño andando, lo llevas, pero en el ámbito rural, en el ámbito del interior, pues necesitan utilizar pues el transporte público, y también está arreglado. Yo creo que el esfuerzo ha sido muy importante, y bueno, pues ahí se ha trabajado, hemos tenido un refuerzo. Yo desde aquí, hoy, que es el día de la de la escolarización obligatoria de primaria, mi agradecimiento, lo digo, pues a los ayuntamientos de Granada, a los ayuntamientos de toda la provincia, por las obras de mantenimiento que hacen en las escuelas, en los colegios, no en los institutos, y luego por resaltar también, como lo he hecho, por la Diputación Provincial con ese esfuerzo de 6 millones de euros que ha puesto a disposición de los alcaldes para que ellos también inviertan en sus centros escolares. Nosotros hemos seguido invirtiendo y lo hemos hecho. Yo lo decía con la entrada de los 9.800 escolares, que fue la semana pasada, eso de un año, dos años, que se habían incorporado, sobre todo la gratuidad por primera vez también de los chicos de dos años, ¿no? Que es una educación que no es obligatoria, pero que sí ya es educación, que no es asistencial, y sobre todo pues también la inversión que hemos tenido en la provincia de Granada de más de 2 millones de euros en la reforma, reestructuración, pues de los centros también de estas escuelas infantiles, que hay 198 en toda la provincia repartida, y lo digo, entre privadas, concertadas, también municipales y también de la propia Junta de Andalucía, que nada más que en la capital tenemos 13, para decir, un número con grandísimos profesionales. Y lo que digo, invertir con los más pequeños e invertir en el futuro de la propia sociedad.
Además, con esa buena noticia que tenemos en el día de ayer, la Universidad de Granada finalmente impartirá el próximo curso esos grados el doble grado de Inteligencia Artificial y también Ingeniería Biomédica. Es una magnífica noticia para nuestra universidad, para todos nosotros.
Bueno, pues mira, nosotros muy contentos y sobre todo muy satisfechos, ¿no? Lo hemos dicho, que el compromiso de la Junta de Andalucía no era solamente con esta ubicación del grado de Inteligencia Artificial, porque eso es una decisión que adoptó la universidad, nuestra UGR, de la cual nos sentimos tan orgullosos, sino también la apuesta que tenemos nosotros de inversión, que Granada tenga el Centro de Inteligencia Artificial en el PTS de toda Andalucía, de la apuesta que vamos a tener con los congresos de inteligencia artificial que estamos siendo referencia, pero teníamos ese pequeño escollo que a través de esa agencia que es totalmente independiente, que es Aqua, que había valorado que la universidad pues le faltaba un detalle, ¿no? Que eran cuestiones muy técnicas, pues para poder tener ese grado que podíamos impartir en Granada. Provoca una cierta decepción, lógicamente, porque eran 70 las plazas que teníamos, que se han dado unos números de 1.800 chavales, lo han pedido y tal. No, las plazas eran 70. Una vez que llegara a los 70 alumnos en el primer año, ya se acababan, ¿no? Los 1.800, ¿no? Esto es como medicina, que tiene muchísima más demanda que oferta, ¿no? Bueno, pues aquí pasaba esas 70 plazas, pero era importante para, yo creo que complementar todo el esfuerzo de la Junta de Andalucía y la Inteligencia Artificial aquí en Granada, ¿no? Y bueno, pues si se ha confirmado la decisión de autorizar el título, y nosotros decíamos que era un organismo independiente, que es verdad que de la Junta de Andalucía, pero independiente, que traslada un informe de peritación y que lo manda al Consejo de Universidades, que depende del Ministerio, ¿no? Por eso me llamaba la atención cuando el señor Pedro, el secretario general, que también es el delegado, decía que la Junta lo tiene que hacer. Decía, pero bueno, si al final el que lo autoriza no lo autoriza el Ministerio, conforme a ese informe, como se ha visto ayer, ¿no? O sea, ayer, en el día de ayer nos lo dieron, que fue el Consejo de Universidades lo que ha planteado que se haga. Decisión independiente y autónoma del rectorado, del equipo del claustro y del equipo de gobierno de la universidad, es que entre en funcionamiento el año que viene. Pero bueno, ya tenemos la titulación, ya tenemos la asignación y bueno, haremos un aterrizaje bastante más tranquilo durante todo un año, pues para planificar. Y sí le digo, la relación entre la universidad, la UGR, con nuestro rector a la cabeza, con todo su equipo, del cual si hay alguien que habla de la universidad y se siente orgulloso, es este delegado en primera persona, del cual me siento muy, muy orgulloso de haber formado parte de la comunidad universitaria de Granada. Pero bueno, la defensa, el apoyo de la universidad de la Junta de Andalucía a la Universidad de Granada es total y absoluto. Se ha incrementado el presupuesto, se han incrementado los fondos, se han incrementado las líneas de colaboración y ahora, una vez más, después de 18 años, creo, se han dado nuevos títulos. Es que aquí estamos discutiendo si había el título de Inteligencia Artificial o no, sí o no, porque hacía 18 años que no se daban títulos nuevos a la Universidad de Granada, ¿no? Y han sido varios. Este se había caído con un pequeño escollo, pero otros tantos, al final han sido 57 las titulaciones que se habían solicitado y, bueno, pues habían salido 50, con la que ha salido nueva ya han salido 51.
Situación de la sanidad, delegado. En este verano, pues también siguen llegando quejas de que se tarda tiempo en que se atienda a las personas en primaria, las listas de espera, los déficits de profesionales que se dedican a la sanidad, y a la vez hay un incremento presupuestario importante, pero esas quejas siguen estando ahí.
Bueno, estamos trabajando. Yo creo que la sanidad siempre va a ser recurrente. Nunca la sanidad pública andaluza ha tenido tanto presupuesto como tiene en el día de hoy, en el año de ahora, que se lo puedo decir abiertamente. Nunca lo ha tenido. Más de 15.000 millones, 15.480 creo que son los millones de euros que se destina a la sanidad. Le quiero decir que hay que comparar en el 2018... el último gobierno, antes que el gobierno del presidente Juanma, pues el presupuesto de sanidad eran de 9.000. Pues de 9.000 a 15.000, si yo no sé restar, son 6.000. Es decir, que es que estábamos acercándonos casi al doble, ¿no?, que se le está aportando. Y hay que seguir trabajando. No obstante, sí le puedo decir que he estado muy encima, porque el ámbito sanitario es fundamental. Aquí no hay colores. Aquí lo que importante es que la sanidad funcione, y da igual exactamente del color político que sea, como si votas, como si no votas. Lo importante es la salud, sobre todo los más pequeños, los más mayores, los más vulnerables, y egoístamente por la de uno, ¿no? Y le puedo decir que la noticia de este verano es que no ha habido noticias. Es decir, se ha atendido a todo el mundo, hemos tenido las saturaciones propias y el incremento de plantilla que también se le ha dado en los sitios costeros, los sitios estivalmente, que reciben bastante más información. Se ha dado también el descanso. Es que hay que recordar que también los médicos son personas, son trabajadores, son funcionarios o laborales, que tienen derecho a descansar, y tienen, como toda la normativa laboral establece, su mes de vacaciones. Y entonces se suelen distribuirlo, y lógicamente lo suelen coger también algunos de ellos a tu voluntad, pues también en verano, ¿no? Y es cierto que si la ciudad de Granada, que todos lo sabemos, pierde habitantes en verano porque se van a otros puntos de España, del mundo, pero principalmente también, pues hay un incremento muy notable de nuestra costa tropical. Bueno, pues ahí hay un descenso de los médicos, los facultativos que están en nuestros centros de salud de Granada capital, y hay un incremento de los que tenemos de todas las, desde la urgencia. Yo recuerdo cuando empezó el verano, la urgencia de Motril, que es que no había médicos, que es que no había nada. Bueno, no ha pasado absolutamente nada. Se ha atendido a todos los ciudadanos, y la noticia es que no ha habido noticia. Es decir, tenemos que seguir trabajando, estamos trabajando. Yo creo que el plan de actuación, sobre todo de impulso de hospitalizaciones y de intervenciones quirúrgicas, está dando su logro, está bajando día a día el número de personas que están en esa lista de espera. Se está trabajando también, sobre todo con todo el sector, el incremento de actuaciones y esa llamada telefónica, pues para la atención primaria, que es la primera atención que suele tener y que tiene. Y luego también yo creo que trasladar y sentirnos muy orgullosos de esos profesionales, y nuestra atención sanitaria funciona, que siempre es mejorable, pues por supuesto que sí, y en ello estamos trabajando, desde invertir y sobre todo pues seguir apostando pues por tener más médicos, incrementando también, porque les digo, se ha incrementado el número de estudiantes de medicina, pero hay que ser conscientes que hasta dentro de 6 o 10 años, 6 digo cuando terminan la carrera, llegan su MIR, y luego 4 años más de MIR, no se van a incorporar ya médicos titulados que han terminado su especialidad y están otra vez en el sistema. Bueno, pues hay que seguir trabajando, y yo me consta el esfuerzo de la consejera, sobre todo del presidente. Y me voy a los datos, de verdad. Los datos es el incremento tan importante de dinero del SAS, y luego valorar, ¿no?, todos los días, que eso hay que tenerlo presente, todos los días en Andalucía hay 500.000. Medio millón de actuaciones sanitarias, directa o indirectamente. Le quiero decir, de una persona que va a que le pinchen, persona que va a su médico de cabecera, persona que aparece por el hospital porque tiene una urgencia, persona que tiene una asistencia porque es mayor y van y se desplaza en ambulancia. Así, hasta medio millón todos los días. El sistema es complejo, y por eso yo creo que la inversión, pero tenemos que sentirnos satisfechos y orgullosos del sistema público sanitario que tenemos.
Ha hablado el delegado de la costa de cómo ha empezado este verano, pero estamos hablando también de datos provisionales de turismo. El consejero Arturo Bernal, en una visita que hizo recientemente a la costa, nos hablaba de que ya se había incrementado, creo recordar, en un 3% y pico la afluencia turística, pero era espectacular el aumento de las pernoctaciones, que es algo por lo que se viene luchando desde hace tanto tiempo.
Sí, lo que pasa es que todavía no ha dado el consejero los datos decisivos de hacer una valoración de cómo hemos tenido pues todo el periodo de vacaciones de verano, desde el mes de junio, julio y agosto, del incremento, pero se ha notado en nuestras playas, y sobre todo, si me permite usted, un turismo de calidad. sobre todo por donde te vas moviendo, cada vez tienes pues ese turismo, turismo de familia, turismo cultural, turismo patrimonial, y bueno, pues en la costa tropical de Granada yo creo que se ha notado. Yo al menos veraneo en la Herradura y sí he visto pues, un importante incremento, y se veía en las playas, se veía en los chiringuitos, se veía en los bares. Tenías problemas para reservar una mesa, no puedes llegar allí buenas tardes a las dos, que somos cuatro para almorzar, que es el caso de mi familia, ¿no? Si no había reservado, esperaba al segundo turno y 3:30 o 4 y tal, ¿no? Y en las playas, bueno, pues se ha visto también el importante incremento que había, pues, de ciudadanos que han determinado coger en sus vacaciones y acercarse a la playa. Pero si nos vamos al interior, yo me consta por las conversaciones, insisto que estamos a día 10 de septiembre, ¿no? Sí. Pero que he tenido con los alcaldes, ayer mismo estaba con el alcalde de Guadix y con algunos alcaldes de la comarca, pues me dicen que han notado, pues, importante incremento de actuaciones y sobre todo de visitantes en verano, ¿eh? Sí. En el interior, ¿no? Es decir, que yo creo que el trabajo de todas las administraciones, la ciudad de Granada, la Diputación Provincial con su patronato de turismo y nosotros desde la Junta de Andalucía con el delegado territorial y con el consejero Arturo Bernal, bueno, pues vemos que el turismo sigue siendo uno de los grandes motores económicos de esta provincia, no por nada, sino porque es una provincia preciosa.
Y además tenemos esa inmensa actividad cultural, donde no ha parado tampoco con esos veranos en el Generalife, Lorca y Granada en el Generalife. Ahora tenemos la Bienal de Flamenco y además hemos visto también al delegado subido con su casco en la Torre de la Catedral, incluso visitando nuestro patrimonio, esa importantísima aportación que va a ser también para la Granada cultural, ese impresionante mirador que vamos a tener desde allí.
Bueno, mira, lo del casco lo digo, ¿no? Fue excepcional, yo creo, que la actuación que el arzobispado, ¿no?, y la catedral metropolitana han decidido hacer por la apuesta del turismo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se lo recomiendo a todo el mundo, a los granadinos, por supuesto a todos los turistas, pero a los granadinos, que vean esa visión singular de 360 grados en el centro de Granada, porque está la catedral y ves toda la vuelta, ves la Alhambra, pero también ves la Vega, ves absolutamente, bueno, pues toda la área metropolitana. Y unas vistas espectaculares de la ciudad. Yo es que soy tan enamorado de Granada que lo digo abiertamente. Y es una inversión muy importante y hay que ir el día que se inaugura y estás permanentemente visitándola. Ves cosas tan curiosas, ves que yo lo digo abiertamente, cuando ve uno las campanas con esa magnitud, dice, bueno, ¿y esto cómo las subieron en 1540
años, ¿sí?
¿No? Subieron esas campanas ahí arriba, ¿no? Y luego, sobre todo, ves esos espacios tan singulares, los habitaciones, o sea, donde vivían los campaneros, es decir, que están ahí en la catedral, ¿no? Espacios que también tenían, bueno, por los responsables de la catedral, que también lo tienen, y eso merece la pena verlo. Es verdad que te tienes que enfrentar a 200 escalones, pero son cómodas las subidas con parada intermedia. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás, ya le digo, ¿no? Apostando y desarrollando. La pregunta me la había hecho de la catedral.
Sí, en torno a la catedral, la Bienal de Flamenco, es decir, bueno, la actividad cultural ha sido intensa durante todo el verano.
Hombre, y destacar también el papel, insisto, de todas las administraciones, pero es que todavía tengo yo los ecos del viernes por la tarde, cuando la OCG, la Plaza de Toros, hay ahí una foto de un medio de información que se ve
espectacular,
la
sí.
Plaza de Toros, que es espectacular, que tuvimos, bueno, pues un arranque de OCG, de la temporada de la Orquesta Ciudad de Granada, de la cual nos tenemos que sentir tan orgullosos, que con una fusión con el flamenco, pues fue estupenda, ¿no? Y ahora la Bienal de Flamenco, pues ha puesto un compromiso entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, bueno, pues para seguir trabajando, reforzando el papel del flamenco. Yo le digo abiertamente, de la Junta tenemos, bueno, pues las actuaciones que desarrollamos también en el mes de octubre y noviembre, desde que ya lo presentaremos, que será en nuestro teatro de la calle Molino, ¿no? Y que es espectacular. El Lorca y Granada ha sido un éxito absoluto. Es que yo creo que hemos estado en el entorno del 100% de todos los días durante todo el mes, con un repertorio y muy, muy, muy potente, incluso cambiando. Es que no me quiero centrar con el broche de oro que fue la clausura de José Mercé, por no menospreciar todos los demás artistas que ha habido, ¿no? Pero ha sido excepcional. Granada es una ciudad de cultura, Granada es una ciudad que todos los días, si este mismo fin de semana, perdóneme, que tenemos el Sidin Rock, el cual me siento yo el veterano de todos los festivales de música que tenemos yo creo en España, por supuesto en Granada y en Andalucía, ¿no? Bueno, pues tenemos el sábado con los Cero y con la García Ní. Tenemos el sábado también, viernes y sábado, en el Granada Sound, en el Cortijo del Sonde, bueno, pues también lo mejor de la música índica y en el país, ¿no? Es decir, la Bienal de Flamenco, que también lo tenemos en espacios como la Abadía del Sacromonte. Todos los gustos y colores se puede tener. Eso es cultura, eso es la oferta cultural y la potencia que tiene Granada y su provincia.
Dos preguntas nos quedan. Delegado, primera pregunta. Ayer el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se quejaba de que no les invitan a la Junta de Andalucía, a las inauguraciones que hacen gracias a que les llega el dinero por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y ponía como ejemplo la ampliación del metro, el Palacio de Congresos, el Palacio de Deportes. Decían que hay una auténtica deslealtad institucional, porque detrás de esas personas que están inaugurando hay un cartel que pone Gobierno de España.
Bueno, vamos, a mí me ha sorprendido porque yo a Pedro se lo he dicho algunas veces de broma, ¿no? Yo respiro porque el aire existe, no porque está Pedro Sánchez, ¿no? Que nos regala el aire a todos los demás, ¿no? A ver, cada administración tiene un marco competencial, y ese marco competencial viene reflejado en algo tan importante como es la Constitución. La Constitución ellos la vulneran o la intentan manipular, que lo hemos estado viendo permanentemente, para mantener al señor Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues establece que España forma parte de algo que se llama la Unión Europea, que tuvimos un tratado que se llama el de Maastricht, y en el cual ahí, pues en base al ámbito competencial, Europa distribuye un dinero entre los países miembros, que a su vez lo distribuyen conforme a su ámbito competencial entre quien tiene la obligación de prestar el servicio. Es decir, en la comunidad andaluza, el ámbito sanitario exclusivamente es de la Junta de Andalucía, porque lo aprobamos todos los andaluces en nuestro estatuto, que viene reflejado en nuestra Constitución por el tipo de estatuto que tenemos, como fuimos, ¿no? Y entonces, pues el dinero que Europa manda para salud en Andalucía va a la Junta de Andalucía. Es verdad que la Unión Europea no pone el cauce del medio, no va comunidad a comunidad, sino que dice, yo se lo doy al país, el país se lo tiene que mandar a la comunidad autónoma que tenga la competencia, o que ellos lo distribuyen conforme a sus normas, a su legislación interna. Entonces el señor Pedro Sánchez tiene que saber, y el señor Pedro Fernández tiene que saber, que en el ámbito de la competencia la sanidad es nuestra, la educación es nuestra. Entonces, cuando viene ese dinero, pues viene. Hay un dinero de movilidad que Europa pone y que España solicita. Lo tiene que solicitar España. Le dice, bueno, pues le corresponde a usted, me lo voy a inventar. Venga, 10.000 millones para toda Europa. A España le corresponden 1.000 millones. Bueno, pues ahora España pone proyectos, pues para que pidamos 1.000 millones. Llega a Andalucía, quien valora a Europa, no España. Quien valora Europa. Llega a Europa y dice, pues me ha gustado el proyecto de movilidad de la Junta de Andalucía del metro de Granada. Bueno, pues pongamos 100 millones de euros. Vale, pues esos 100 millones de Europa vienen de Europa, tienen que pasar por Madrid, lógicamente, pero va a bajar a Andalucía. Y decís que lo tenemos que invitar y que tenemos que estar con ellos. Pues no lo sé, porque, claro, eso lo voy a poner a la inversa. Es como si nosotros tenemos que ir a todos, nos tienen que invitar a todos los actos, porque el dinero de los impuestos de los andaluces, que los maneja Pedro Sánchez, ¿no? Exceptuando los catalanes, porque eso se ha cambiado, ¿no? Pero que maneja Pedro Sánchez, tendríamos que invitarnos porque son los andaluces los que han puesto el dinero, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que respetar el ámbito competencial, ver aquel marco que teníamos en nuestra Constitución y que todos nos dimos en 1978, respetar el Estatuto de Autonomía, que lo aprobamos todos los andaluces, que está todo conforme, y no estar revisando todo lo que a ellos les interesa para intentar justificar lo que están haciendo en Cataluña. Yo, la verdad, lo veo tan sencillo. Y ahora, nosotros con su ámbito, ellos cuando tienen que hacer una actuación, le digo, de verdad, que él se preocupe de lo siguiente, de Rules, que nos falta el dinero, que no lo llega y que no lo pone. De la actuación que tenemos, que hemos vuelto otra vez, que lo hemos visto, bueno, por una situación de las obras que tenemos, concretamente en la A44, la carretera que baja hacia la costa, bueno, que no han vuelto a echar y a desviarnos, y que están pidiendo a los empresarios que trabajen por la mañana y por la noche, ¿no?, para acelerar la obra, por supuesto. La seguridad. hay que afianzar el viaducto, se tiene que hacer la obra. Eso es fundamental. Pero ahora, que tarde lo menos posible, ¿no? Pues yo creo que en eso se tiene que centrar, que esas son sus competencias, ¿no? Y ver actuaciones. ¿En qué tienen que apostar también? Bueno, pues definirse en el apoyo que se le van a dar a los ganaderos por la lengua azul. ¿Sabe usted el virus que tenemos nosotros con todo el sector, bueno, de los rumiantes, ¿no? Que concretamente está en las ovejas, pero te puede saltar una vaca, rumiante, ¿vale? Bueno, pues que determinen y que también apoyen el pago, pues, de las diversas vacunas, porque es que no hay una vacuna solo, en base al tipo de cero positivo, complicado, ¿no? Pero que, pues, que definitiva, que paguen la vacuna, ¿no? Y que sobre todo le den ayuda a los ganaderos que han tenido que sacrificar sus cabezas, que son 27 a lo mejor cabezas de ganado en una cabaña que puedes tener 1.500 ovejas, ¿vale? Pues que te indemnicen por las 27, no por las 1.500, sino por las 27, porque para eso las has perdido como consecuencia de una enfermedad, ¿no? Para eso yo creo que él tiene tiempo en el cual se tiene que preocupar, darle respuesta a los problemas de la administración central con la provincia de Granada. Y sobre todo, hombre, ya lo de Renfe, intentar recuperar Renfe. No es por nada. Antes te subías en un AVE y tenías certeza de que tú llegabas, y te dabas 5 minutos te devolvían el dinero. Y a veces te subía incluso a ver si me lo devuelven o no, pero estabas satisfecho porque llegaba en tiempo y hora. Ahora coges el AVE aquí y haces casi, no sé, un paso de Dios, ¿no? Te lo digo de verdad. No sabes si va a quedarte en Córdoba, si te va a quedar en Málaga, si te va a quedar en Ciudad Real, si va a tardar 16 horas en llegar, si van a ser 6, si antes de subir te tienes que llevarte la botella de agua y dos, no una, vayamos, que con las temperaturas se te vaya el aire acondicionado y tengas todo el trayecto de 3 horas. Nada, 40 grados en un vagón, no pasa absolutamente nada, ¿no? Eso yo creo que se tiene que actuar e invertir en la modernización y sobre todo las mejores conexiones, que no paramos de decirlo, que nos tienen que dar por parte del Ministerio con el AVE de Granada.
Dentro de un año estaremos con un nuevo gobierno andaluz por estas fechas. Hay un año electoral y ese año electoral, ¿cuáles son los principales objetivos, aunque sea brevemente, que tiene el delegado del gobierno en la cabeza, aunque sea telegráficamente?
Bueno, pues seguir prestando el servicio, atención al ciudadano, eso tiene que ser mejorar, por supuesto, todo el ámbito sanitario, mejorar el ámbito educativo que estaba sacando yo pecho hoy con la salida que tenemos que hacer, mejorar las comunicaciones, estar muy encima de las obras, que las obras se hagan. Me consta a mí, que no lo hemos dicho, nuestra consejera granadina, Rocío Díaz, bueno, pues cómo está peleando los proyectos de acceso a la Alpujarra con el nuevo trazado que vamos a tener por Lanjarón, cómo está haciendo la apuesta y un seguimiento, le puedo decir, que es modélico, semanal de la ejecución de las obras que tenemos del metro, que van a ser la ampliación desde Armilla hasta Las Gavias con los dos trazados que tenemos. Bueno, pues seguís con esa apuesta. Tendremos el debate de lo que se presentaba ayer, que ha sido tan importante, la ley de vivienda, otra vez nuestra consejera granadina Rocío Díaz apostando por un problema que le preocupa a todos los españoles, a todos los andaluces, a todos los granadinos, ¿no? Que ni más ni menos, que es el acceso a la vivienda, que es complicado, ¿no? Y sobre todo en un concepto tan interiorizado como tenemos nosotros, que tenemos que tener una vivienda en propiedad, ¿no? Que eso yo creo que nos lo mete en el ADN, ¿no? Te tienes que comprar y tú tienes ya piso, ¿no? Esa es la pregunta que te haces cuando tienes cierta edad, ¿no? No con los que hoy se han incorporado al colegio, ¿no? Pero cuando tienes cierta edad, ¿no? Y bueno, pues eso dando respuestas. Bueno, pues tendremos también la aplicación de la ley de vivienda, que si puede ser, pues llegará y se aprobará, lo presentaba el presidente Juanma. Vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos. En el nivel cultural, la apuesta, el apoyo que se tendrá, pues, con todas las actuaciones que tenemos en la provincia. Es que permíteme, es que podría hacer un repaso de absolutamente todo.
Nos comeríamos el programa de Herrera de mañana.
Claro, no. El abastecimiento y el saneamiento. Seguimos con esa apuesta. Es que son 90 millones de euros la inversión que tenemos en depuración. Que es que en depuración estábamos en el siglo XVII en la provincia de Granada. Es que hay que decirlo. Es que aquí tenemos muchos golpes de pecho sobre el medio ambiente, pero que tú tirabas de la cisterna y iba al río, ¿eh? Y de muchos ayuntamientos gobernados por un color o por otro, ¿no? Y lo quiero decir, cuya competencia se ha tenido durante muchos años, que no se ha invertido en saneamiento. Ahí tenemos la inversión de verdad de 20 y tantos millones de euros, creo que 27 millones de euros, en el Puente de los Vados, aglutinando, bueno, pues ese saneamiento de toda el área metropolitana. Y nos queda trabajo. y nos queda trabajo. Yo creo que seguir trabajando por los granadinos y prestando servicios que sean eficientes. Y una cosa, sintiéndonos orgullosos de ser andaluz. Que hace años, pues, andaluz, estábamos los últimos, mejorando las cifras del desempleo, incorporando mejor, teniendo más igualdad de oportunidades. Eso es lo que queremos, ni más ni menos, en grandes líneas, que tendremos para los siguientes ejercicios, sí, y ya que el ciudadano hable en las elecciones.
Antonio Granados, delegado del Gobierno, un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre, de verdad. Muy buenas tardes a todos.